Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Martín Jauregui y esto es Radio Escuela.
Hola, Martín.
Hola, ¿cómo estás? Y todos los chicos y las chicas, los maestros, las maestras, los docentes, las docentes de todo el país, escuchando. Seguimos educando, esta idea del Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de la Nación, para que sigamos en la educación. ¿Por qué? Porque la educación siguió. Estamos en pandemia, lo que pasa es que han cambiado las formas, los medios, nos vemos a través de las pantallas. De alguna manera también nos trajo esta tecnología la posibilidad de seguir. A veces pienso solo, ¿cómo hubiera sido sin estas redes, no? Hubiera sido más complicado. Bueno, de hecho, la humanidad ya pasó por pandemias anteriores, donde la comunicación era diferente, pero gracias a esta técnica, hoy podemos decir que seguimos educando, que las clases nunca se detuvieron. Lo que hubo es que cambió la modalidad, la forma, y que Radio Nacional, a través de sus 49 emisoras y las más de 200 emisoras públicas, privadas, cooperativas, comunitarias, de los pueblos originarios, seguimos llevando estas voces que ayudan a meter contenido a los contenidos de la escuela, a la currícula escolar, que, repito, por tercera vez, porque me siento orgulloso de ello, nunca se detuvo, sino que se sostiene así en este tiempo difícil de pandemia hasta que, parece que cerca, podamos encontrar la solución, curarnos y poder volver a la presencialidad, a estar en el aula, a estar con los compañeros y las compañeras de clase, y bueno, y ver también qué experiencia nos dejó, ¿no? Este paso, este año, prácticamente casi un año, de estar cuidándonos en estos diferentes momentos del aspo, el dispo. Aprender que la humanidad, y un dato curioso que es interesante, si llegara a funcionar lo de las vacunas, y todas las vacunas que se están llevando adelante funcionan y son efectivas, es la primera vez en la humanidad que la humanidad toda sale de una enfermedad pandémica con la vacuna. Generalmente las pandemias, las enfermedades, se van dando por un montón de otras situaciones, porque baja la intensidad del virus, porque hay más contagios, hay menos contagios. Esta es la primera vez, por lo menos dicen los científicos, que todo el mundo se puso a buscar una solución, en este caso, la vacuna. Dije todo el país, dije que hablamos para todos lados, y hay que saludar a las radios. Esto es una cosa que realmente me da mucho placer, porque cuando la saludo imagino los lugares. Hoy, radios en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo FM Secundaria, FM 107.1, hola. Universidad Nacional del Centro, FM 90.1, hola. Radio Provincia, FM 1000, no, vamos de nuevo. Radio Provincia, AM 1270, hola. Radio Oretape, FM 89.1, hola. Radio La Campesina, Radio Con Aguante, Radio Más Pergamino, hola. Todo esto es muy bello y el saludo está presente, pero nada de la educación en este caso tendría sentido si no aparece Chatbot. Un robot que te ayuda con 10 preguntas y si vos pones el nivel en el que estás, te hace esa pregunta, te tira una ayuda, respuesta y a ganar. 11-32-75-21-39. 11-32-75-21-39. Chatbot. Es fácil, usás los datos, casi nada, del WhatsApp. Y con el 11-32-75-21-39, contestás las preguntas. Y al final, hay un poco más de información. Sumate al chatbot. Chatbot. Es la forma que tenemos de aprender también. Reforzar el conocimiento a través de estas preguntas y respuestas dedicadas a tu, ¿cómo decirlo? Nivel educativo. Si sos niño o niña, pones segundo grado, tercero, cuarto grado, te aparecen preguntas para ese nivel. Si estás en el básico, pones ciclo básico, preguntas para el básico. Y orientado, orientado. Chatbot. Vamos al siguiente aviso y cuando volvemos, la pregunta es, ¿hasta dónde? Escúcheme, bajame todo. ¿Hasta dónde ven los ojos? Preguntón, ¿eh? ¿Hasta dónde ven los ojos? Yo que uso lentes, ¿querés que te cuente? Ya volvemos.
si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y la pregunta que ya formulamos, hasta dónde ven los ojos, en el caso nuestro, digo, porque con Roberto Gamarra nos une la pasión del cine y estas cuestiones audiovisuales.
Y de la miopía.
Es fundamental, es fundamental. Nosotros no hubiéramos desarrollado ninguna carrera la que tenemos sin ellos.
Bueno, usted sabe que hay grandes realizadores cinematográficos como John Ford que carecían de visión en un ojo.
Por ejemplo.
Así que es interesante el tema de... algunos dicen que encuadraba mejor porque esa falta de producción, la tercera dimensión hacía que...
Compensaba.
De alguna manera representaba visualmente de mejor manera lo que después iba a aparecer en la pantalla. No sé si esto es forma parte de una leyenda urbana, pero es biológicamente cierto. Le podríamos preguntar al especialista, ¿no?
Claro, que es Teresita Fanger, donde le podemos preguntar si el ojo ve hasta ahí nomás, o sea, o tiene una mirada, o mejor dicho, una calibración que se puede medir. Justamente por eso los oftalmólogos lo que hacen es medir cuánto ves y medicarte, recetarte un lente. Quiere decir entonces que el ojo tiene una forma compleja, ¿no? De tomar la luz, reflejarla, ver los objetos. ¿Cómo es eso, Teresita?
Hola, Martín, Roberto, chicos, chicas. Sí, tiene el ojo tiene una estructura compleja. Está dentro de una cavidad, que es una cavidad que se llama orbitaria, porque está dentro de lo que es los huesos de la cara, y lo que llamamos ojo es el globo ocular, que está formado por tres capas. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense un globo o una pelota. Tiene tres capas. La capa más externa es de color blanca, se llama esclerótica, es una capa protectora, es lo blanco del ojo que estamos viendo cuando vemos a una persona, y también sigue hacia atrás esa capa. La recubre totalmente al ojo, por afuera. La capa media se llama coroides, que es una capa muy vascularizada, quiere decir que hay vasos sanguíneos que nutren a esa zona. Y una capa interna, la más íntima, que se llama retina. La habrán escuchado nombrar.
Sí, claramente.
¿No es cierto? Y está formada por esta retina, por unas células que se llaman fotorreceptoras.
Su nombre lo dice todo, su nombre lo dice todo.
El nombre, vos viste que en biología cuando aprendés el nombre lo dice todo. Entonces son células que se llaman conos y bastones. ¿Qué cosa? Los conos son unas células que lo que hacen es captar la visión del color. Atrapa los colores verde, rojo y azul. Básicamente se lo relaciona con la visión diurna, la que vemos ahora, los colores de la luz blanca, ¿no es cierto?
Claro.
Y los bastones, que son otras células que se activan en la oscuridad, que ven el blanco, el negro, los grises. Bueno, el ojo, además de estas túnicas, adentro de ese globo, tiene otras cosas. Una de las cosas que tiene es una lente que se llama cristalino. Este cristalino lo que hace es acomodar la imagen. ¿Ustedes vieron cuando uno mira de cerca algo y que después tenés que mirar de lejos cómo se acomoda el ojo?
El cambio de foco, como decimos lo que hacemos cine.
Exactamente, la cámara fotográfica no es ni más ni menos que un ojo.
Claro, es la reproducción de ese ojo.
Adentro lo que tiene, además de esa lente, es agua, es un líquido gelatinoso.
Sí, sí.
Que lo que hace es refractar la luz. ¿Saben qué quiere decir eso? Desviar los rayos de luz.
Bien.
Entonces, en la retina se forma la imagen, pero invertida. Si quieren, después seguimos hablando de cómo
porque
se forma la imagen.
Como vos trajiste ya la anatomía del ojo, para decirlo así, que es la forma, vamos a ver qué dicen los chicos y las chicas. Hay dos audios de los chicos y las chicas, que es interesante escucharlos hablar de hasta dónde ven los ojos, los ojos. Y después seguimos.
No creo que ver y mirar sea lo mismo, porque ver es en cuanto a la vista, entonces casi todo el mundo tiene la capacidad de ver, pero mirar lo veo más por el lado de observar y capaz tomar detalles con la vista y como dicen, mirar. En general, cuando voy, por ejemplo, en la ruta, miro el paisaje, miro alrededor y me llama la atención, no sé, los árboles, los animales, el cielo. Lo mismo cuando ves el atardecer, el amanecer, como que te quedas observando y no es solo mirar y quedarte plasmado ahí mirando la nada. Depende de qué sea mi alrededor, porque si estoy en mi casa, mi alrededor son edificios que no miro con detalle. Pero si estoy en un club o al aire libre, me gusta mirar detalladamente todo, o sea, los árboles, las casas, cosas nuevas que no son de mi habitación. No, claramente no todas las miradas son iguales, porque también depende si estás hablando con alguien que es tu amigo o no, entonces la mirada es distinta y la mirada te puede decir un montón de cosas que capaz las palabras no dicen, entonces ahí sí la mirada puede ser más fuerte o no, como que te puede estar diciendo que está enojado, que está contento, hay distintas miradas.
Para mí ver se refiere más a diferenciar de qué se trata lo que hay en el ambiente, y mirar es, para mí se refiere más a de reojo. No sé, yo miro la tele a veces, también algunos videos en YouTube, y no, generalmente no me llama mucho la atención. Yo en la calle, cuando voy viendo algo, generalmente son los carteles de vende y alquila. Cuando estoy yendo por la autopista, las publicidades del costado también. No, yo miro casi siempre todo en general, y cuando me dicen, mirá, este cuadro lo pinté mal y se me fue un poquito la rejita. Ah, sí, mirá vos. No. Un sector y otra persona puede ver otro totalmente distinto, aunque estén en el mismo lugar.
Qué impresionante, ¿no? Como ver y mirar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Un concepto que va inclusive está más allá del simple hecho fisiológico de la vista. Tiene más que ver con el concepto de cómo escuchar y oír, ¿no? También va por ese camino. ¿Con quién vamos a hablar?
Y pero qué mejor que, si estamos hablando entre el ver y el mirar, que preguntarle a algún especialista que concentre las dos especialidades, porque no solo es médico oftalmólogo, sino también es fotógrafo. ¿Cómo estás, doctor Eduardo Albesi?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
Acá te saluda Roberto Camarra, Teresita Martín. Estamos acá con estos temas del día. Vos sos fotógrafo, además.
Soy médico oftalmólogo, sí.
Vi alguna fotografía tuya en una producción editorial sobre la reforma, ¿no? Fue la reforma previsional. Vos estuviste ahí cubriendo hechos de en Plaza de Mayo.
Sí. Estuvimos cubriendo, bueno, para un medio toda la movilización y toda la resistencia que se hizo contra el pase de la ley de reforma previsional, ¿no es cierto? 2014 y el 18 de diciembre.
Y bueno, ya que sos especialista en esto y estamos hablando de la mirada, de los ojos, recién estuvimos viendo la conformación de los ojos, vos qué recomendaciones le haces a los pacientes, ¿no? Sobre el cuidado de los ojos, sobre el tipo de luminarias que hoy se usan tanto como las luces LEDs, el cuidado con los UV, ¿qué tipo de cuidados le recomendás?
Bueno, mira, el mundo es un mundo para el ser humano sumamente visual, porque la visión es como el sentido principal para el hombre, ¿no? Para el espécimen humano. Y todo lo que nos rodea nos está permanentemente bombardeando con mensajes que hay que decodificar, mirar, ver, observar también. Y eso hace que haya un montón de fuentes de luz alrededor nuestro, desde la luz natural hasta las pantallas, todos los dispositivos que usamos, que tienen emisiones de diferentes tipos de luz, con más componentes del tipo ultravioleta algunas, más componentes del tipo infrarrojo otras, y sobre todo en el espectro visual. Lo que son las pantallas en general emiten, y las luces LED emiten muchísima luz azul, que está comprobado que actúa sobre determinados centros del cerebro para estimular la atención, la alerta, y ese tipo de iluminación hace que, por ejemplo, sea difícil conciliar el sueño, porque casualmente la componente de la luz azul hace que sea más parecida al estado de vigilia, al estado del día, del estar despierto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, una de las cosas que siempre se recomienda es o disminuir la cantidad de luz de los dispositivos y que no sea la única fuente de luz que hay en el ambiente que uno está usando, sino también aprovechar la función que tienen muchos dispositivos de disminuir la luz azul en determinados horarios como para que no sea difícil conciliar el sueño después.
Claro.
En cuanto al ojo, no producen demasiado efecto un tipo de luz u otra, pero sí sobre el estado fisiológico de alerta o de vigilia, de estar despierto o de poder ir a dormir,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Eduardo, una preguntita. Teresita te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Teresita?
Bien, mira, hay un tema, sobre todo en, no sé, yo lo veo en adolescentes porque es lo que, con quienes me toca estar, que es el tema de la miopía, ¿no? Esta anomalía en la visión que trae tanto inconveniente porque tiene mucho que ver con el estudio, con la lejanía del pizarrón, con si les pongo más cerca. ¿Nos podés contar un poco, o a los chicos y chicas, sobre qué se trata la miopía?
Sí, claro. Mira, la miopía principalmente es una de tres condiciones, yo no diría que es un defecto, es una condición de que puede tener el ojo desde un punto de vista muy físico. O sea, miopía principalmente es ver mal de lejos y ver bien de cerca, o ver mejor de cerca que ver mejor de lejos.
Claro.
Y esto se debe a que el ojo es más largo de lo habitual, de lo normal, de una medida normal, y las imágenes que están más lejos no llegan a enfocarse bien. Se enfocan mejor sobre la retina, que es la parte, digamos, que ve realmente del ojo, lo que está cerca. Las otras dos condiciones son el astigmatismo y la hipermetropía, que son, una es lo contrario, que es la hipermetropía, ver bien de lejos y con dificultad de cerca, y el astigmatismo hace que uno vea confuso todo, ¿no?
Claro.
Tanto lejos como cerca.
Eduardo, los chicos me preguntan cuando doy el tema de vista, profe, comer zanahoria, ¿hace bien a la vista?
Es buenísimo ese concepto.
Yo tengo una respuesta y tengo también un mito que se creó en su momento. Contanos vos, Eduardo.
Mirá, como todo en el organismo, lo que está bien alimentado funciona mejor. Y el ojo, por una serie de cuestiones bioquímicas, fisiológicas y del mismo funcionamiento de las células que son las encargadas de ver la luz y de traducirla a electricidad para que el cerebro las pueda entender, funciona con enormes cantidades de carotenos, betacarotenos, alfacarotenos, una serie de sustancias que en la naturaleza están presentes sobre todo en algunas, bueno, un tubérculo como es, por ejemplo, la zanahoria. Entonces sí hace bien comer.
Tenía razón un conejo muy conocido de la animación. Eduardo, claro. Nos estamos dirigiendo a chicos y de escuelas y colegios de todo el país. Vos sos fotógrafo. ¿Por qué estimularías la fotografía, o qué es lo que encontraste vos en la fotografía para desarrollar el gusto, el placer por la mirada en otro sentido que simplemente el que tenemos en el uso cotidiano, ¿no?
Bueno, principalmente el poder tener un registro documental, pero también emocional, por todo lo que significa la mirada, que perdure en el tiempo más allá del recuerdo, ¿no es cierto? Que pueda ser difundido, que pueda ser mostrado, que pueda visibilizar cosas. Siempre fíjense que todos rotamos alrededor de estos verbos, de estas acciones, ¿no? Del mirar, del ver, del observar. Y yo creo que la fotografía es un vehículo que tiene esta pretensión de objetividad, pero sobre todo es un vehículo emocional, ¿cierto? Y por eso me parece que el poder traducir lo que uno ve, el entorno, los momentos, a un registro perdurable de las cosas es súper importante.
Claro, claro.
Además es muy gratificante y también en cierta medida para llevar un mensaje.
¿Cierto? Es claro, es una actividad, yo coincido, Eduardo, con vos, porque es una actividad que combina lo técnico, bien lo técnico, bien lo óptico, y el arte, ¿no? Y la expresión, eso, están las dos cosas. No me extraña que siendo oftalmólogo y habiéndote dedicado gran parte de tu vida a la cámara humana, hayas tomado también una cámara que nos permite registrar y tener la memoria ahí, ¿no?
Sí, por supuesto, están íntimamente ligadas. Sí, la fotografía es vehículo de emociones, vehículo de memoria, claro, es vehículo de registro, de memoria social, de memoria histórica, de memoria personal, de creación también, porque, o sea, la fotografía es muy amplia, ¿no? Dentro de la fotografía está el que hace una foto para un catálogo de un supermercado, hasta un artista que produce una obra única y hay que leer y decodificar como cualquier otra obra de arte.
Claro, claro.
Entonces, los usos así de la mirada también son múltiples, ¿no? Por ser tan importante el sentido de la mirada para el hombre.
Claro. Y en esa mirada hay una subjetividad, y a través de esa subjetividad, como bien dijimos al comienzo, estamos diciendo cosas, contando cosas, apelando a la memoria, en la imagen y al arte. Gracias, Eduardo.
¿Se acabó la consulta?
Sí. Pero muy buena consulta.
Después le pedimos la receta, doctor.
Hicimos visita de médico, pero doctor, 2x1, porque hablamos de la oftalmología y de fotografía. Un abrazo enorme, Eduardo.
Un abrazo muy grande a ustedes. Muchas gracias.
A vos, muchísimas gracias a vos.
Eduardo Alvesi.
Y digo, a priori parece que es obvio que un oftalmólogo haga fotografía, pero no, conozco cientos que no. Le da un sentido a la mirada, ¿no? Habló de ver y mirar él también. Nos vamos a ir al recreo con una canción que es una canción hermosa, además. El ojo blindado de Sumo. Nunca mejor elegida la música para este programa. Vamos al recreo, ya volvemos.